Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Hablemos de fútbol.
Y como cada miércoles hablamos de fútbol, en esta ocasión ha habido muchísima información deportiva debido a diferentes competiciones. Comenzamos por la Liga de Campeones de Fútbol y hablamos con Sergio Lewinsky. Buenas, Sergio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Noelia? Un placer como siempre. ¿Cómo va todo?
Bueno, pues todo bien. Preparada y lista para que nos cuentes todo lo sucedido en las victorias del Atlético de Madrid y del Barça. Especialmente, cuéntanos sobre esa remontada épica de los culés en Benfica.
Sí, realmente espectacular. Dos resultados tremendos. Hoy me tocó ver en el Metropolitano hace muy pocas horas el partido entre Atlético Madrid y el Bayer Leverkusen. Un gran partido porque el Bayer Leverkusen es un animador de la Bundesliga y el Atlético también es un animador de la Liga Española. Y además, dos equipos bien colocados en la clasificación de la Champions. Ahora queda una sola jornada para el final. Bueno, ganaba el Bayer Leverkusen 1-0, mejor dicho, porque se jugó el partido en Madrid. Con un gol del ecuatoriano Piero Hincapié, pero bueno, un partido muy con mucho movimiento y con muchos cambios. ¿Por qué? Porque, bueno, no solamente ganaba el Bayer Leverkusen 1-0, sino que con la expulsión de Barrios, del joven Barrios del Atlético Madrid, un Atlético que en casa, que se queda con un jugador menos y se van al descanso con derrota, ¿no? 0-1, entre un Bayer que juega muy bien al fútbol, un equipo dirigido por Xavi Alonso, por cierto, que se los indica como uno de los posibles reemplazantes en el futuro de Carlo Ancelotti en el Real Madrid. Ha sido jugador del Real Madrid. Así que parecía un partido muy difícil para Atlético, porque un equipo que dominaba con el balón y el otro con un jugador menos y perdiendo, parece imposible, pero el equipo del Cholo Simeone tiene 7 vidas, ¿no? Realmente se recupera de todo, tiene una fuerza mental y además una garra espectacular, y un jugador que está en un momento brillante, que es el argentino campeón del mundo, Julián Álvarez, que es hoy por hoy el mejor franquicia de este equipo. Y Julián Álvarez primero, llevándose un balón casi de mitad de cancha, cuerpeando, marcó el empate y ya era un gran resultado para Atlético. Pero además después forzó el Atlético Madrid la expulsión de Piero Hincapié, el mismo que había hecho el primer gol del partido, quedaron 10 contra 10, y allí sobre el final otra vez Julián Álvarez aprovechó para marcar a falta de 2 minutos el 2-1. Así que es un gran resultado para Atlético Madrid en un partido que lo tenía realmente para perder, así que muy buen partido. Luego tenemos la increíble remontada en Portugal, en Lisboa, del Barcelona ante el Benfica, el Estadio da Luz, un partido pero que tenía todo en contra el Barcelona, que empezó realmente muy mal, un Barcelona que ganando se clasificaba directamente a octavos, cosa que finalmente ocurrió, pero un Barcelona que estuvo perdiendo 1-0, después estuvo perdiendo 3-1, después estuvo perdiendo 4-2 y ganó en el minuto 96, es decir, con 6 minutos de descuento, 4-5. Es un resultado impresionante, un resultado épico que recuerda aquel gol tan cantado de Juan Manuel Pizzi en la década del 90 en un partido del Barcelona frente a Atlético Madrid, justamente los dos equipos que fueron protagonistas. Bueno, increíble porque después con 2 penaltis de Lewandowski, el Barcelona fue descontando, después llegó el 4-4 de Eric García y sobre la hora marcó Rafinha, que marcó 2 goles en el partido. Así que tremendo, con una trifulca inclusive en el pasillo camino a los vestuarios de los jugadores, porque claro, había muchísimo en juego. Así que el Barcelona ganó 4-5 con 2 clamorosos errores, hay que decir también, del arquero polaco Szczęsny, un arquero que se había retirado del fútbol después de jugar en el fútbol italiano, y con las lesiones de arqueros en Barcelona fue convocado por la lesión de Ter Stegen, del arquero alemán, fue convocado para que había colgado los guantes para que se lo pusiera de nuevo y volviera a jugar al fútbol, volvió, firmó para el Barcelona y anduvo bien al principio, pero esta vez en 2 de los goles tuvo mucho que ver, se lo que ha criticado muchísimo por lo que ha hecho en este partido, pero el Barcelona se pudo reponer y además marcó 5 goles otra vez. Así que bueno, el Barcelona ahora junto con Liverpool, Noelia, es uno de los 2 equipos ya clasificados para los octavos de final. Es decir, que hay que tener en cuenta que esta Champions tiene un formato distinto a los de los años anteriores. Entonces, los 8 primeros de una tabla general van a los octavos de final directamente. Y del noveno al 24 van a tener que jugar una especie de 16avos, partido de ida y vuelta, por ejemplo, el noveno contra el equipo que termine puesto 24º, el décimo con el 23º, etcétera. Y desde el puesto 25 al 36 directamente eliminados, ni siquiera van a la Europa League. Así que hay muy resultados muy importantes. De acuerdo a esto, el Bolonia, por ejemplo, todavía está en carrera, que le ganó al Borussia Dortmund, que está en caída en los dos torneos, en la Bundesliga y en la Champions, 2-1. El Liverpool volvió a ganar, y una cosa importante, Noelia, que hay que decir, es que Liverpool en los 7 partidos que ha jugado los ha ganado todos. Ha ganado los 7 partidos que ha jugado en Champions, así que realmente impresionante la campaña de Liverpool, que además lidera la Premier League con 6 puntos al segundo y un partido menos. Así que es tremendo lo del equipo inglés. Luego, como dijimos, el resultado de 4-5 del Barcelona. Y luego la Juventus, que no le pudo ganar en Bélgica al Brujas, empataron 0-0, con lo cual el equipo italiano se complica mucho. Así que en la tabla, lo que hay que decir hasta ahora es que Liverpool y Barcelona son los únicos dos equipos, a falta de un partido de fase de grupos, que será la semana que viene, son los dos únicos clasificados. El Atlético de Madrid está muy bien porque está tercero, pero bueno, tiene que esperar resultados de los partidos que quedan, que son partidos que se juegan en las próximas horas. Cuarto el Atalanta, que ganó 5-0 su partido de Sturm Graz, cumpliendo porque era un partido en el que era candidato a ganar, lo ganó 5-0, muy cómodo. Pero bueno, el quinto puesto lo tiene el Arsenal con 13 puntos, pero aún no ha jugado. Así que el Arsenal es un equipo que puede encaramarse todavía más en la tabla de posiciones. El Leverkusen con esta derrota queda sexto con 13, pero siempre dentro de los 8. Y el Inter lo tiene muy bien porque tiene 13, está séptimo, pero todavía debe jugar, así que se puede colocar todavía más arriba. Y el que sí cae es el Aston Villa, que perdió sorpresivamente 1-0 ante el Mónaco. Así que un equipo que estaba siempre entre los 8, ahora está octavo y con chances en las próximas horas de quedar fuera de los 8. Así que esto es lo más importante y tenemos un partido que es el de Real Madrid contra... contra el Salzburgo, de Austria. Es un partido que el Madrid ganando se colocaría por lo menos en chance ya de quedar del noveno al 24º sin problemas y todavía aspirando quizá a estar entre los 8, pero lo tiene realmente complicado. Y luego el gran partido, es un partido entre dos sobrevivientes, pero al fin es un gran partido entre el PSG y el Manchester City en París, porque el PSG hoy por hoy está fuera de todo. Y el Manchester City ahí al borde también estará fuera de todo. Así que yo creo que aquí la novedad, Noelia, va a ser que más que nada el que pierda, ¿no? Porque el que pierda será noticia por ser un equipo con muchísimas posibilidades económicas, con un gran plantel y seguramente fuera de todo en los octavos de final.
Absolutamente. Estaremos muy pendientes de esos resultados. Sergio, cambiamos de tema y hablamos ahora del mercado de invierno. Actualízanos cómo están las cosas. Háblanos de esos pases, esos intercambios que está viendo estos días.
Sí, realmente muy movido también el mercado, muy muy fuerte esta vez. No siempre ocurre que los mercados de invierno en Europa sean tan movidos porque los equipos en general contratan más en el verano, pero esta vez hay muchísimo movimiento. Por ejemplo, uno de los pases más sonados es un regreso que no es, en este caso no es Europa, pero sí un jugador muy conocido en Europa, que es el brasileño Neymar, que ha tenido mucha irregularidad por tantas lesiones que ha tenido en los últimos tiempos. Bueno, Neymar, que estaba jugando en el fútbol árabe, parece que vuelve a Brasil. Va a volver al Santos, que es el equipo donde se formó. Así que después de varios años de pasar por varios equipos, el Barcelona, el PSG, este equipo árabe en el que estaba jugando también, bueno, termina ahora volviendo, parece ser, a Brasil a jugar la Copa Libertadores. Pero, por ejemplo, un equipo que está moviendo muchas fichas, tanto en entradas como salidas, es el Barcelona. ¿Por qué digo esto? Porque Ansu Fati, que es un jugador que prometía tanto hace unos años, cuando debutó en Primera División, el jugador más joven en debutar en Primera División de la historia de Barcelona, parece que va a salir otra vez. Había salido a préstamo al Brighton, no funcionó ese pase, volvió entonces al Barcelona, después de jugar en la Premier League, pero pocos partidos, y ahora es pretendido por el Tottenham. Ansu Fati no se quiere ir al Tottenham, pero lo que sucede es que el Barcelona tiene entre ceja y ceja al delantero Marcus Rashford, del Manchester United, que no es tenido en cuenta por el entrenador Rubén Amorim. Así que la única manera de contratar a Rashford es que salga Ansu Fati. Así que todo indica que va a salir. El Napoli también parece que quiere fichar a Garnacho, del Manchester United, que tampoco es tenido en cuenta por Amorim. Así que este pase podría ser una fortuna, porque realmente pide mucho dinero el United. Eric García, otro jugador de Barcelona, parece que podría regresar a Girona, donde estuvo cedido la temporada pasada, pero también lo pretende el Como, que es dirigido, claro, por esa razón, por Cesc Fábregas, un ex Barcelona. Otro que se ha frustrado un poco con los pases porque buscaba dos laterales para este mercado, pero parece que finalmente no los podrá conseguir, es el Real Madrid. El Real Madrid pretendía al canadiense Davids del Bayern Múnich, pero bueno, finalmente arregló, parece ser, su contrato nuevo con el equipo alemán. Y el otro era el caso de Alexander Arnold, de lateral, del que hace muchos goles, por cierto, un gran jugador de Liverpool, que parece que también arregla su contrato con el equipo inglés. Un muy buen pase es el brasileño Anthony de Manchester United al Betis. Realmente el Betis creo que con esto se va a reforzar mucho. Y algo novedoso, y ya nos ligamos al Manchester City. En estas horas, un jugador del Valladolid, de Noelia, que se llama Yuma, de Sierra Leona, se acercó a la dirigencia del club para decirle que se iba, pero que se iba comprando la cláusula de 6 millones de euros. Entonces se sorprendieron en Valladolid, le preguntaron a dónde iba, y dijo, al Manchester City. O sea, fue una sorpresa para todos, porque dijo, no, me voy al Manchester City de Guardiola. Así que bueno, Yuma, un jugador de Sierra Leona del Valladolid, que no estaba en los planes de nadie, bueno, termina yéndose, todo indica, al Manchester City, que también se reforzó con Víctor Reis del Palmeiras, para eso pagó 25 millones de euros por este muy joven defensor. Otro defensor uzbeco de la selección de Uzbekistán, Kusanov, por el que pagó 40 millones de euros, tiene 20 años Kusanov. Y el otro jugador que es la sensación como atacante del fútbol alemán en este momento, el delantero egipcio del Eintracht Frankfurt, Omar Marmoush, por el que pagó el Manchester City 70 millones de euros. Así que parece que el Manchester City y el Barcelona son dos de los animadores del mercado.
Bueno, y finalizamos en Argentina porque comienza la temporada. Háblanos de cuáles son las novedades para este año.
Sí, hay que decir, lo más importante, hay dos hechos, yo creo, que marcan un poco esta temporada del fútbol argentino, o tres. El principal es que no va a haber una liga. Esto, ¿no?, le parece increíble, pero el fútbol argentino sorprende todos los días con algo raro, ¿no? No habrá liga este año en el fútbol argentino. Es decir, será una temporada dividida en dos mitades de año con dos copas de la liga. Se jugará así, dos copas de la liga que tendrán, son dos copas con grupos, dos grupos de 15 equipos, 30 equipos, fíjate, 30 equipos en primera división. Dividido en dos grupos de 15 con un interzonal, es decir, habrá un partido entre rivales de dos grupos distintos, y así se jugará todo el año, es decir, que habrá dos campeones en el fútbol argentino, y ya comienza este fin de semana, y fíjate una cosa también increíble, el 4 de febrero, es decir, estamos a muy pocos días del 4 de febrero, bueno, el 4 de febrero ya se habrá jugado la tercera jornada, o sea, prácticamente no habrá descanso, tres partidos seguidos cuando es absoluto verano en Argentina en este momento. Lo que hay que decir también es que hay equipos que se han reforzado mucho, pero esto tiene que ver también con que ahora el dólar es barato en Argentina. Entonces, ¿qué ha producido? Que muchos jugadores que estaban en el exterior, principalmente en ligas como Estados Unidos o Brasil, han regresado al fútbol argentino. Por ejemplo, hay algunos pases que son muy llamativos. Por ejemplo, el del arquero Keylor Navas, el costarricense, que hace poco lo veíamos en el Real Madrid o en el PSG, en Newell's Old Boys de Rosario. Esto es algo realmente llamativo. Así como, bueno, Boca Juniors ha traído a Herrera, ¿no? El jugador de Athletic de Bilbao, que rescindió con Athletic para ir a Boca Juniors, que también estuvo negociando con Sergio Ramos, por cierto. Bueno, Herrera jugará en Boca Juniors. Bueno, después tenemos el caso de Bataglia, un buen jugador de Atlético Mineiro de Brasil, que también va a Boca Juniors. El arquero Marchesín, que estaba en Gremio de Porto Alegre, también va a Boca Juniors, que pretende también a Leandro Paredes, campeón del mundo, que juega en la Roma. Pero el caso de River es todavía mayor, porque el caso de River ha traído jugadores como Montiel, Martínez Cuarta o Driussi, que son todos jugadores que en algún momento jugaron en River hace años y que ahora vuelven, pero Montiel, por ejemplo, estaba jugando en el Sevilla después de haber pasado por el Nottingham. Martínez Cuarta fue adquirido pagando el pase a la Fiorentina. Driussi del Austin de la Major League Soccer de Estados Unidos también vuelve a River Plate. Es decir, realmente es tremenda la inversión que River hizo en jugadores, ¿no? Tiene varios campeones del mundo en su equipo, así que es extraordinario. Pero yo creo que tiene que ver mucho con esto de la moneda y que muchos jugadores han vuelto al fútbol argentino sabiendo que esta vez van a cobrar mucho dinero. Y con esto, yo creo que el fútbol argentino quizá pueda quebrar este año la racha de tantos títulos seguidos de Copa Libertadores del fútbol brasileño. Pero bueno, vamos a ver, por supuesto que hay que jugar los partidos, pero creo que lo económico ha determinado mucho esta fortaleza del mercado de pases.
Bueno, Sergio, pues lo dejamos aquí. Como siempre, un placer charlar contigo sobre fútbol. Cuídate mucho y un abrazo.
Igualmente, un abrazo, Noelia. Hasta la próxima. Un placer.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.